Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
Entre las fortalezas humanas que nos permiten estar fuertes frente a la debilidad emocional se encuentra la esperanza. Tener esperanza es creer que las circunstancias, por adversas que sean, pueden cambiar. Es estar convencido de que siempre existe una solución. Es un sentimiento positivo relacionado con la fe y la esperanza paciente. Tener esperanza impide que caigamos en el desánimo, en la depresión y que demos algo por perdido aun cuando el panorama no sea tan favorable y el cumplimiento de una promesa o proceso de cambio esté tomando mucho tiempo.
Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Pastor Nets nos encuentra, pero bueno, tenemos el privilegio de poder acompañarlos a ustedes el día de hoy. Estamos muy contentos, muy privilegiados de poder compartir. Ahora me toca estar acompañado de mi preciosa esposa y es un privilegio poder tener este tiempo. Y queremos compartir este tema, manteniendo la esperanza en el proceso de cambio. Qué importante poder reconocer que los procesos, pues muchas veces no son lo que esperábamos. Toma a veces mucho tiempo. A veces las circunstancias pueden ponerse peores en vez de avanzar. Y qué importante poder mantener la esperanza durante estos tiempos. Pero bueno, qué gusto tenerte el día de hoy, en esta mañana.
Me encanta estar contigo, poder conversar y poder platicar un poquito.
Amén.
Acerca de lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas y en mi vida personalmente.
Amén, claro que sí. Tenemos unos anuncios para nuestra audiencia súper fiel y queremos compartir acerca de Awaken, que estaremos ya iniciando el día miércoles, es esta semana, miércoles, jueves y viernes. Es un curso muy, muy interesante para nuestros jóvenes de 13 a 19 años y que realmente esperamos que vaya a haber un fruto muy precioso. El año pasado tuvimos este curso también aquí en nuestra congregación y hemos visto todo este año de jóvenes súper activados. Encontraron una pasión para servir al Señor, tuvieron encuentro con el Señor y la verdad que ha sido una activación entre nuestros jóvenes y creemos que este año va a ser aún mejor porque la palabra dice que iremos de gloria en gloria, así que vamos escalando y creemos que todo esto el Señor lo usa para marcar, impactar la vida de nuestros jóvenes, así que todavía puede registrarse. Damos inicio el día miércoles a las 9 de la mañana. Pues hay que llegar antes, obviamente, si no se ha registrado. Lo puede hacer en línea. Entonces, para que aparte su lugar para su joven. Y tiene un donativo, es un costo. Sinceramente, es un pequeño donativo de $90. Pero vale muchísimo la pena. Y esto es algo súper recomendado. Así que esperamos que pueda todavía anotarse. Iniciamos ya este día miércoles.
Quiero rápidamente contar que hemos visto el fruto de los Awakening de los años anteriores. Hemos visto jóvenes aún activos en la iglesia, apasionados por el Señor, sirviéndole y dando lo mejor de ellos para el Señor, ¿no? Dando su juventud. Damos gracias a Dios por esto.
Bueno, para hablar de este tema, hoy Pastor Ned no se encuentra, pero contamos con la presencia de Alberto Calderón y su esposita Rebeca Calderón también. Bueno, si ustedes no los conocen, los voy a presentar. Actualmente ellos son parte del liderazgo principal de nuestra iglesia Houses of Life. Alberto está al frente también del banco de comida de ese ministerio. También junto con su esposa están al frente. Ellos son los directores de la escuela de discipulado de nuestra iglesia Houses of Life también. Son padres de Danielita también. Tienen 12 años de casado. Así que bienvenidos, qué gusto escucharlos a los dos.
Buenos días, Carlito, ¿cómo estás?
Muy bien, Alberto.
Muy bien, gracias también. Qué bendición, sí, poder compartir. Y la verdad que qué privilegio que tenemos de tener un pastor tan increíble que nos da la confianza, nos hace participar y la verdad que nos da este lugar para poder también compartir. Él honra mucho lo que nosotros podemos compartir y Él sabe que hay oro también en la gente que Él ha edificado, que Él ha discipulado, y la verdad que honramos mucho, mucho a nuestro pastor por esta oportunidad que siempre nos concede para seguir creciendo. Y bueno, el día de hoy tengo el privilegio también de estar en este programa con mi esposa preciosa, Rebeca Calderón, para compartir un tema, Carlitos, audiencia, amigos, que hemos considerado muy importante. Todavía estamos nosotros, en lo personal como familia, recibiendo, procesando, alegrándonos, gozándonos con un milagro que nosotros podemos decir que sucedió en el recién Día del Padre pasado, donde el papá, mi suegro, el papá de Rebeca, nos visitó y bueno, sucedió algo que la verdad, una restauración de parte de Dios muy preciosa y no fue nada fácil, ¿no? El proceso, la historia muy, muy dolorosa, muy, muy defraudada, muy, es decir, muy deteriorada. Sin embargo, vimos un milagro suceder y de eso es lo que queremos hablar, porque la verdad hemos visto que la importancia o lo crucial que es poder mantener la esperanza mientras se da el cambio, mientras se logra, mientras se llega al cumplimiento de una promesa o que ocurre aquello que nosotros estamos esperando. Y bueno, Rebeca sí es mi compañera de trabajo también. Estamos en la oficina juntos, pasamos mucho tiempo juntos. Es mi compañera de ministerio, ¿verdad? Estamos al frente también de la Escuela de Discipulado y de los el Ministerio de Adolescentes. Entonces, es mi compañera de vida ya, pues vamos para 13 años. Tenemos a Danielita de 12. Ella es originaria de Guatemala. La conozco desde que llegó en el 2001. Y la verdad que sí he visto de cerca muchos de sus procesos de quebrantamiento, pero también de sanidad. Y he visto que a pesar de tener un trasfondo muy doloroso, la he visto convertirse en una mujer de bendición. Y ahora, bueno, ella tiene un asociado en consejería cristiana y actualmente está tomando clases para tomar su licenciatura como trabajadora social. Y hablando acerca de los procesos, quiero empezar a comentar contigo cómo fue este proceso lento, donde hubo altas y bajas en la restauración de la relación con tu papá, pero quiero que nos hables acerca de la importancia de la fortaleza que es la esperanza para poder nosotros ver materializarse los sueños, los anhelos.
Claro que sí. Primeramente, me siento muy privilegiada de poder estar aquí para toda la audiencia de Radio Inspiración. Un saludo, como les decía, un privilegio. Y la esperanza en medio de un proceso difícil como es, en mi caso, la herida del padre, creo que fue y ha sido aún un proceso bastante fuerte y doloroso. Sé que muchos van a tener empatía conmigo acerca de esto. Creo que la herida del padre es una de las heridas más profundas, de acuerdo a lo que hemos aprendido, estudiado. Y Dios como padre se presenta delante de nosotros primeramente como Él, como eso, como un padre. Y a medida que he pasado el proceso de una restauración con mi padre, siendo que sufrí rechazo desde que mi mamá estaba embarazada, él dudando de que si yo era su hija o no, y crecer sin un padre, obviamente que eso causó una herida muy profunda. Hubieron mucha decadencia en mi confianza hacia mí misma, hacia la autoridad, hacia los demás, porque no tuve ningún tipo de afirmación y mucho menos ningún tipo de figura paterna para poder sentirme protegida de alguna manera. Así que eso fue algo realmente impactante en mi vida, el poder encontrarme con el Padre Celestial y poder recibir su amor y lo que Él ha tenido para mi vida, el poder restaurarme. a un restaurar la herida, ¿no? Con mi padre y poder restaurar la relación con mi padre.
O sea, de que tu historia es de que tú no estuviste involucrado a tu papá
en lo absoluto,
en lo absoluto. Desde el inicio, él no, bueno, no te reconoció, ¿no? Sí. Como su hija y nunca se involucró en tu vida inicial, o sea, la niñez. Estuviste, aunque había personas que decían, que le decían a él, uh-huh. Es tu hija.
Sí.
Él no lo reconocía.
Él no lo reconocía, así es. Él, alguien le sembró, de mi familia le sembró la duda de que yo no era su hija. Entonces, él tomó eso como una excusa para desligarse completamente de la responsabilidad. Así que, tenía a mi abuela, mi abuela paterna, que era quien le insistía y le decía... se parece mucho a ti y él evadía esa parte completamente, la evadía donde él se apoderó de esa duda y esa fue como una excusa para él completamente para poder desligarse y obviamente no involucrarse en mi vida en lo absoluto.
O sea que había personas que a él le decían, pero él ignoraba, como bien mencionas, y fue a la edad de 12, 13 años.
14 años cuando yo lo pude ver. Bueno, fue la segunda vez que yo lo pude ver. Pero igual, como él tenía esa duda, de la misma manera yo sentía como que al él tener esa duda, yo también decía, quizá no sea su hija, quizá no sea su hija. Aunque mi madre me lo afirmaba una y otra vez.
Sí, y bueno, fue hasta esa edad donde los rasgos físicos, ¿no? O sea, tu parecido con el de él, o sea, ya era como muy difícil, ¿no? Ocultar que había algo, que en realidad sí eran familia.
Sí.
Entonces, ahí empezó un proceso que, digamos, empezó a tener como esperanza. Uh-huh. Como empezó a decir, bueno, tal vez esto pueda solucionarse, uh-huh. ¿no? Porque... ya empezó a ver como un argumento a tu favor, uh-huh. que era el parecido.
Sí.
Y por lo que hemos comentado, pues eso abrió una pequeña puerta a la esperanza. Eso abrió la posibilidad al acercamiento.
Sí.
Y en algún momento poder tener esa relación de padre uh-huh. e hija que tanto mencionabas tú, ¿no? Y bueno, ahorita queremos que, regresando de la primera pausa, queremos que nos comentes ¿qué fue lo que, a qué le acreditas tú el primer punto de cómo se fue dando esta restauración? Así es, amigos, y bueno, qué gusto poder seguir compartir de este tema. Creemos que muchas personas se van a identificar, sabemos que es la historia de muchos, muchos, muchos de los que emigramos a este país, historias así, donde quedamos, nuestros padres tuvieron que venirse y nosotros quedamos allá con el abuelo, con la abuela, y estas historias se repiten tantísimas veces. Y bueno, padres desertores, padres que no reconocieron su papel, la paternidad, nunca se hicieron responsables. Entonces, queremos que nos platiques acerca de cómo... ¿A qué sientes tú que fue a qué le acreditas? ¿Cómo tú, qué es lo que consideras tú que fueron las claves, los puntos importantes dentro de todo esto que pudo darse?
Bueno, obviamente crecí en una, se puede decir que una familia cristiana, con mi abuela, me llevaba a la iglesia, pero no tuve un encuentro con el Señor sino hasta los 18 años, donde yo empecé a entender y a reconocer que yo tenía una necesidad, que tenía unas deficiencias, porque tenía una necesidad de un padre. Entonces, fue ahí donde empecé a escuchar acerca de que había que perdonar a nuestros padres. Tenemos que perdonar a nuestros padres. Dicho sea de paso, también mi mamá me dejó de 3 años, así que crecí prácticamente huérfana de alguna manera, aunque tenía a mi abuela, pero éramos muchos, así que prácticamente me crié ahí como a la y se va, ¿no? Entonces, pero conociendo al Señor a los 18 años y empezando a entender esa deficiencia que tenía, Pero aún con eso, obviamente en la juventud, tomando decisiones equivocadas, me doy cuenta que empiezo a buscar en los lugares equivocados como ese afecto, como ya sabemos y entendemos eso, que ese vacío emocional lo tratamos de llenar con algo más. En este caso, en mi caso, era con personas y también con cosas materiales, ¿no? Llegando a este país a los 17 años y pudiendo tener todo lo que podía cuando trabajaba. Entonces, empecé a llenarlo con muchas cosas. Empecé a sentir ese vacío que realmente nada lo llenaba. Y aunque buscaba y trataba de buscar a Dios, no había como maneras para completamente entregarle mi dolor al Señor, porque no había ningún tipo de ayuda o alguien que pudiera mentorearme o llevarme profundo a eso. Así que...
O sea, de que no tuviste alternativa, ya siendo que nada suplía ese... No encontrabas la sanidad o el remedio o, digamos, es algo que te llenara respecto a esa sed, ¿no? Ese vacío. Entonces, no te quedó alternativa, por decirlo de esta manera, más que mirar a Dios, voltear a ver a Dios. Y me imagino que en un tono de reclamo, en un tono de esto no es justo, porque a mí, yo creo que esto es algo muy típico y es válido, porque la verdad... Nosotros podemos considerar por qué ellos sí tienen su familia, por qué yo no, por qué él sí tiene su papá, por qué yo no. Yeah. Y de alguna manera, cuando, bueno, yo en lo personal también puedo compartir, ha habido ciertas cosas donde volteo a Dios y muchas de esas ocasiones mi primer argumento o diálogo con él es como en tono de reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué no puedo tener lo que los demás tienen? Pero creo que es un buen inicio, porque reconocer a Dios, voltear a ver a Dios, creo que siempre va a ser el principio de todo. Y bueno, ahorita vamos a seguir comentando, ya nos vamos a conectar.
Alberto.
Claro que sí, Carlitos. Bueno, entonces comentábamos acerca de, te preguntaba yo, ¿a qué le das tú, cuáles serían los puntos que tú puedes compartirnos acerca de que fueron claves, consideras que son muy cruciales para, digamos, en base a tu experiencia, ¿qué conclusión llegas tú de que podrías compartirnos?
Claro que sí. Creo que una de las cosas que pudieron ayudarme a poder superar la herida del padre, que es realmente una herida demasiado profunda, es primeramente reconocer que hay una necesidad dentro de nosotros y hay un vacío que necesita ser llenado. Y yo creo que reconocer eso y voltear hacia Dios y decir, Señor, pues nada de lo que yo he probado me está llenando, me estoy yendo hacia caminos equivocados, más bien me estoy destruyendo a mí misma, a mi alma y mi cuerpo. Yo ya no quiero seguir con eso y obviamente que todo ese proceso, pasé depresión, aún pensaba en el suicidio porque pues no le hallaba sentido a mi vida, pero primeramente reconocer, como todas las heridas que tenemos, reconocer nuestra necesidad de que hay un vacío que solamente hay uno que lo puede llenar y es el Padre celestial, obviamente.
O sea, de que muchas veces no tenemos, digamos, alternativa más que rendirnos a Dios.
Totalmente.
Por ejemplo, en tu caso, lo que estás mencionando, tú anhelabas, y obviamente es natural el deseo, es decir, la relación con tu padre, pero esta no se daba. Y no estaba en tu control.
Claro.
No estaba, tú no podías hacer que eso fuera, por más que tenías esa necesidad.
Uh-huh.
Y es el caso de muchos de nosotros. Cuando... tenemos anhelos, tenemos deseos o necesidades y quisiéramos que se suplieran, pero de pronto no. Entonces, esto aplica en cualquier relación. Un esposo que desea que su esposa responda de tal manera o viceversa, una esposa que está deseando que su esposo sea de tal manera.
Sí.
Y no y no puede ser, no llega a ser. Entonces, esto de voltear a ver a Dios como el único que en realidad puede hacer algo, para empezar, pues nosotros mismos y obviamente también en el corazón de los demás. No es sencillo, decía yo en la pausa que muchas veces volteamos a Dios en tono de reclamo, no tanto como tener una relación con Él, sino que volteamos en tono de reclamo y decir, bueno, ¿por qué, ¿por qué yo, no? ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué no puedo tener una familia, un padre que me saque a pasear, que me saque a la plaza como los demás niños? O sea que muchas veces volteamos a Dios en tono de reclamo, pero aún así esto es válido. Creo que es el inicio de tu sanidad. Cuando empiezas a comentar, empiezas a sacar, empiezas a expresarlo, ¿no? Yeah. Hay un dolor y es reconocer, como bien mencionas tú, la necesidad de Dios que tenemos en medio de nuestro dolor. Porque nada más lo va a poder suplir, ¿no? Tú mencionabas acerca de el afecto en otras cosas o en personas. Y en realidad esto es algo que hemos visto tantísimo, ¿no? Obviamente queremos salir de ese lugar, de ese vacío, de esa soledad, y nos refugiamos o nos metemos, nos involucramos en muchas cosas, pero lamentablemente eso no lo va a hacer, ¿verdad? ¿Qué más nos puedes comentar?
Bueno, pues después de haber, obviamente empezó un acercamiento con mi padre después de un tiempo, gracias a Dios aún vive, a los 23 años empecé a tener un acercamiento con él. Solamente lo pude ver cuando tenía 7 años y cuando tenía 14 años y luego nunca más lo vi. Lo único que sabía era lo que mi abuela me comentaba de él. Cuando lo conocí, era mi sentir o mi sentimiento era siempre que yo me acercaba y decía, tengo un papá. Y eso me hacía sentir como, wow, tengo un papá. Pero desafortunadamente la respuesta de mi padre hacia mí era como, yo podía sentir como pobrecita, tal vez yo ni soy su papá, pero ella cree que soy su papá. Y aún me costaba, con esa duda en mi mente, a mí me costaba decirle papá, porque tenía esa duda conmigo, ¿no?
O sea, ese era el mensaje que tú sentías de parte de él.
Así es, que yo no era, que él, pues yo... Era como la única alternativa que yo podía tener para decirle papá. Y sentía de alguna manera su lástima. Y pues nos tuvimos acercamientos desde que yo tenía 23 años. Recuerdo, iba cada 2 años, 3 años a verlo. Él vive en Arizona. Entonces llegó un tiempo donde se dio la oportunidad de poder yo entrar a un programa de sanidad interior que precisamente lo tenemos aquí en casa, que es Casa de Restauración, que lo han oído ustedes muchas veces. Y fue un proceso de más o menos 1 año y medio, donde yo pude entender esas heridas tan profundas que Dios, que Dios solamente podía sanar y que mi padre había dejado en ese momento.
Y ahí en este proceso de, en este curso, en este programa de sanidad interior en Casa de Restauración, ¿qué fue lo que te ayudó específicamente? Porque tú mencionas que pudiste hacer algo ahí, algo muy, muy importante.
Así es. Fue muy importante el poder estar o exponerme a lo que era la sanidad interior y entender cuáles eran mis heridas profundas, ir desde el principio para entender mi presente y obviamente mejorar mi futuro. Entonces, al yo regresar, esas personas que estuvieron uno a uno conmigo, donde yo crecía, recuerdo una vez que mi mentora, creo que va a estar oyendo esto, ella me dijo... porque yo le dije, fui con mi papá, pero mi papá no me responde como yo espero. Y me decía ella, recuerda que tú ya no eres una niña de 5, 7 años que necesita a su papi. Tú eres ya una mujer casada y tienes una hija. Y tú no necesitas ese afecto de él ya más. Necesitas restaurar y perdonarlo y sanarte. Pero en realidad ya no eres esa niña pequeña necesitada de afecto de su padre. Entonces... En este proceso estuvieron de la mano conmigo, incluso la duda que teníamos acerca de que si él era mi padre o no, el Señor me dio la osadía para poder hablar con él, conversar y decirle, me gustaría pudiéramos hacer una prueba de ADN con usted, lo trato de usted, para poder tener esto claro. Y él, aunque él decía que aseguraba que y no dudaba de mí, él no, en ese momento no dudó en venir y nos pudimos hacer una prueba de ADN, la cual obviamente salió a mi favor, que era que él era 99.9% de probabilidad que él fuera mi padre. Y eso obviamente cambió muchas cosas en mí, más no creo tanto que cambiara en él, aunque él tuviera la certeza de que yo ya era su hija.
Muy bien. Entonces, antes de ir a la pausa, ¿tú consideras que fue crucial en todo este proceso el haberte sometido a sanidad interior?
Totalmente.
Cuando hubieron personas maduras en la fe y en todo esto de la sanidad que te acompañaron, te ayudaron a tomar decisiones. Toda persona, queremos decir, toda persona que se encuentre en alguna situación muy parecida, o incluso hay muchas historias, ¿no? Pero queremos decir que una de las cosas es someternos, aplicarnos, buscar la ayuda. A veces nosotros no podemos solos, y ahí la importancia del cuerpo de Cristo. Muy bien, bueno, que ya tienes dos preguntas por ahí. Yo creo que sí, es muy importante. Muchas personas se van a identificar, se están identificando, totalmente. Seguramente. Y bueno, tenemos un anuncio más para toda nuestra audiencia de YouTube. Y este es acerca de Pasión por Jesús.
Yeah.
Y nuestro evento de líderes, que ahora vamos a tenerlo en la misma temporada. Normalmente Pasión por Jesús era en septiembre y después en noviembre teníamos la conferencia anual de líderes. Ahora vamos a tenerla en la misma semana. Primero la cumbre de liderazgo y luego el evento en sí, Pasión por Jesús. Y estos eventos que tenemos en la iglesia son los eventos más grandes que tenemos para poder ministrar, para poder recibir enseñanza, para ser ministrados por parte del Señor. La verdad que este Pasión por Jesús del año pasado fue increíble. Tuvimos un fruto muy precioso, sí, donde llamados fueron confirmados, totalmente, e iniciaron llamados ahí. Tuvimos personas que se activaron en cosas que el Señor nos habló y hubo una respuesta, gracias a Dios. Y bueno, queremos invitarlos para que tomen su lugar. Aseguren su lugar porque se va a llenar pronto, el espacio es limitado. Tenemos invitados increíbles, como el pastor Ness dice, nomás faltó que confirmara el arcángel Gabriel, ¿no? La verdad que vamos a tener Alan Hood, Lucas Consley, Marcos Brunet, Mariano Senewald, yeah, obviamente Benji Núñez, tan querido nuestro hermano, pastor Ness Gómez. Entonces va a estar la banda de Enhop local, increíble. Y va a ser un tiempo muy, muy glorioso, lo creemos. Así que tenemos este evento en septiembre del 9 al 12, porque el 8 es nuestra cumbre de liderazgo, sí, y a partir del 9 ya es el evento de Pasión por Jesús. Así que aparte su lugar, vaya a enhop.la, nhop.la y haga su reservación. Estamos muy convencidos que se va a terminar antes de tiempo,
yeah,
y queremos que la iglesia sea refrescada, que la iglesia pueda, que no se quede fuera del mover tan precioso de Dios que está trayendo. Creemos que va a ser todavía más glorioso. Sentimos en cada oración corporativa que hemos tenido, hemos visto cómo Dios se mueve y sentimos que de repente nos va a sorprender.
Yeah.
Un avivamiento, porque hay un sentir muy diferente en toda la iglesia, un deseo de conservar, de cultivar,
yeah,
la presencia de Dios, y esto, toda la iglesia se está tornando hacia esto,
yeah,
y creo que de repente va a suceder, y no queremos, mm-hmm, que usted se quede fuera, así que aproveche, tome su lugar y venga y participe con nosotros en septiembre del 9 al 12. Agarre su boleto.
Yo creo que esto es para los hambrientos, para aquellos que están hambrientos de más del Señor.
Así que bueno, como prometí, ¿verdad? Tengo un par de preguntas para Rebeca. Primero vamos a entrar con la llamada. ¿verdad? Nuestra hermana desde la ciudad de Texas, tenemos a Hilda. Vamos, bienvenida, hermana Hilda. ¿Cuál es su pregunta? ¿Hermana Hilda? ¿Sí nos escucha?
Sí, te escucho.
Ok.
Ok. Dios los bendiga.
Gracias, bendiciones.
Okay. Dios los bendiga, mis hermanos. Yo tenía una pregunta, o si podían darme un consejo.
Claro que sí, hermana.
Yo dejé a mis hijas en México. O sea, ya tiene 6 años, yo las dejé pequeñitas. Venirme a emigrar acá, ¿verdad? A este país, a trabajar. Y pues yo ahorita no tengo contacto ni físico ni telefónico con ellas, pero siempre he mantenido pero así que la ayuda económica que no les falte y eso. Yo no, la vida de mis hijas para que ellas no tengan ese vacío. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerle para no ser causante del vacío en sus vidas, ya que las dejé bien chiquitas?
Ya. Yeah. Bueno, primeramente entendemos perfectamente su dolor. En este caso me tocó, digamos, que ser la víctima y estar sola en mi país. Y algo, yo le puedo hablar como una hija y lo que espera de un padre. Y yo creo que lo primero es, obviamente, el suplir la necesidad física, ¿no?, económica. Eso es algo muy importante que uno como hijo agradece toda la vida. Pero el hecho de, o sea, obviamente siempre necesitamos la parte física de nuestros padres. No sé con quién se quedaron las niñas o con quién están las niñas y por qué no tiene comunicación con ellas.
Ellas, por ahora, porque estuvieron primero con, tengo hermanos allá, estuvieron con mi hermana la mayor, pero después ellas, las chiquitas, decidieron irse con su abuela. Y hubo una situación ahí difícil con su abuelita. Uh-huh. Y mi hermana, la que seguía de mí, se las llevó, ¿verdad?, con ella. Todo uh-huh. estaba muy bien, yo tenía comunicación con ellas, poníamos tiempos y horarios, pero no sé si fue el afán de las cosas. Yo empecé a comprar, mi esposo y yo, unas cosas en vivo, como un terreno, pues para hacer el día de mañana, ¿verdad?, como nosotros, pues la verdad no tenemos documentos aquí en este país, pues uh-huh. para hacer algo para mis hijas allá el día de mañana. Y pues todo estaba a nombre de mi hermana, porque ella estaba allá y ella podía hacer los trámites.
Claro.
Y a raíz de eso hubo, no sé si fue afán a lo económico, uh-huh. le pedí unos recibos de ahí para yo también tener comprobantes, porque en sí el que lo pagaba era mi esposo uh-huh. y hubo como un así como una molestia de parte de ella.
Entonces fue como que ella cortó esa comunicación entre sus hijas, ¿verdad? Entre usted y sus hijas.
Cuenta que como ella lo busca como un castigo, no es la primera vez, ella lo toma como te voy a castigar con tus hijas, no, uh-huh, no vas a hablar con ellas.
Bien, yo creo que aquí, o sea, sí, obviamente hay una impotencia de su parte, pero más que nada yo siento que usted debe, o sea, hay una situación que es real, pienso yo, donde usted tiene donde usted no tiene a sus hijas, no puede tener comunicación con ellas, pero yo pensaría, no sé qué opinas, Alberto, Carlos, que más bien usted preparar su corazón para que en el momento cuando usted tenga un contacto con su hija, con sus hijas, usted pueda decirles, hija, yo siempre he estado con ustedes, por ustedes, y yo siempre he querido comunicarme con ustedes, pero siempre con una actitud de reconocer su parte, que usted las dejó, y poder pedirle perdón en su momento a sus hijas.
Yo también creo que tiene que procurar lo posible por tener contacto con ella, comunicación con sus hijas. Uh-huh. Siempre existe una posibilidad, hermanita. Siempre existe una manera de hacer algo para que usted pueda tener contacto con sus hijas. Porque mire, la separación física pues está, ¿verdad? Lo ideal sería que de alguna manera pudieran estar juntas, o sea, eso sería lo ideal. Pero si no es tan fácil, no es tan factible, el contacto de usted es muy, muy importante, porque además de que le pueda estar llegando lo económico, que es bueno, lo que más necesitamos nosotros en realidad es la afirmación, el afecto, la relación, o sea, con nuestros padres. No se sienta culpable por lo que hizo, por lo que está, la situación que se encuentra. Mejor tome usted fortaleza y procure hacer posible que tener contacto con sus hijas. No se limite a que una puerta se cerró. Trate otras maneras, busque alternativas, porque usted es muy importante que en esta temporada, siempre, pero que en esta temporada tenga contacto con sus hijas. Dele prioridad a eso. Yo sé que puede haber personas que se... Yo sé que puede ser súper incómodo para algunos familiares, para su propio esposo, no sé, no tenemos muchos elementos. Pero si algo le aconsejamos, hermana, es que usted tiene que fortalecer su comunicación con sus hijas. Porque ya de por sí la separación, o sea, física es un daño que se genera de por sí. Y bueno, y ahora ni siquiera poder hablar, eso pues obviamente lo empeora. Entonces nuestro ánimo para usted es no se culpe, deseche la culpabilidad, mejor procure, fortalezcase en el Señor y procure usted que esto sea posible. Además, el tema el día de hoy es mantener la esperanza. Usted siempre puede estar energizada en el Señor, mantener el optimismo, mantener la fe de que la relación con sus hijas, a pesar de la distancia, va a mejorar. No sé, Carlitos, ¿qué consejo tengas para la hermana?
Sí, gracias. Estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, pero con el tiempo también escuchar a Pastor Ned, y yo también estoy de acuerdo con lo que Pastor Ned pensaría, es, yo creo que tiene más peso y más valor la relación y la cercanía con los hijos que las cosas materiales. Ella misma lo dijo. Yo creo que le hemos puesto más peso a lo material. Las hijas están en un lugar donde quizás no están bien, y no es como tú decías, no es sentirse culpable. Pero a veces nosotros pagamos un precio muy grande por buscar la comodidad. Pero tiene más valor la relación. Yo la animaría que pusiera en una balanza, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Lograr obtener lo que tenemos? O si allá sus hijas, si ustedes no pueden ir y están en peligro, busquen la manera de que estas niñas vengan. Pero, o ustedes se regresan con su esposo, ¿verdad? Pero sí, no es posible que las niñas estén sufriendo de esa forma, ¿verdad? Usted misma lo dice, la hermana ha bloqueado, ¿verdad?, la comunicación entre nosotros. Entonces, claro, es angustiante. Como bien lo decía Alberto, es un trauma de por sí el abandono, ¿verdad? Ya, es algo traumático. Pero yo sí, como bien lo dicen, o sea, tendría una esperanza en el Señor, pero buscara la manera de, o yo me voy con mis hijas, ¿verdad? O veo la manera como las traigo. Pero sí, es importante que ustedes estén juntos. Eso es lo que yo...
Sí, gracias, Carlitos, por tu participación. Y sí, hermana, mire, nosotros hemos comprobado, hemos visto, hemos recibido acerca de el gran, lo crucial de la cercanía con nuestros hijos. Nuestros hijos, todos, ¿verdad? Tenemos necesidad de afecto, afirmación. Y el estar escuchando de nuestros padres, usted necesita transmitirle a sus hijas, te amo, estoy haciendo esto que también es doloroso para mí, pero que ellas estén escuchando de parte suya esto, no que mi mamá se fue ni le importamos, no, eso no es realidad, pero usted necesita decírselo, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro consejo, hermana. Sí, la verdad es que a veces nosotros tenemos el orden de las prioridades cambiados, ¿no? Y creo que la verdad lo que recibimos este fin de semana, justamente con Juan Varela, siempre le cambio el nombre, pero es el hermano Juan Varela nos hablaba de que qué importante el estar como padres nosotros afirmando a nuestros hijos, esto es como un combustible, sí, ¿verdad? Que necesitamos estar recibiendo cuando estamos como hijos. Y sí es cierto, estas historias a ti te pasó. Tu mamá se vino para poder darte a ti cosas, para poder... Ella no tenía alternativa tampoco, no tenía de otra fuente. Tuvo que venirse. Pero ahora tú como hija, como decías, de este otro lado, tú te das cuenta, poniendo en balance, de que tuviste algunas cosas, pero lo que más le das importancia no lo tuviste.
Claro. Así es, totalmente. Y de hecho, es quizá un reproche que puede venir de parte de los hijos hacia los padres, y ese reproche existe, es real y existe, aunque a veces lo querramos maquillar con que, oh, pero pues ella no tenía otra alternativa, pero en realidad hay un dolor dentro de nosotros como hijos acerca de ese abandono. Obviamente pasaron tantas cosas cuando la mamá o el papá no estaba con nosotros, estuvimos más expuestos a ser dañados, a ser abusados, pero aquí la importancia de la restauración. Yo creo que la restauración no llega sino hasta que nosotros entendemos que hay un daño y que existe un daño, y que hay, pero también existe una esperanza y puede existir una reconciliación. Y la reconciliación se va dando mientras nos vamos despojando de nuestro orgullo, de nuestra amargura, de nuestro enojo, nuestro dolor, y se lo vamos entregando al Señor para poder entonces tener una cercanía hacia esas personas que nos han dañado y poder entonces empezar a restaurar esa relación. Pero todo empieza con nosotros.
Y es que el proceso de restauración va a ser posible cuando tenemos esa cercanía. Es decir, entre más amplia sea la brecha, es más difícil. Necesitamos estar cerca. Por ejemplo, el ejemplo específico de esta hermanita, ella necesita priorizar, como yo le decía, debe de buscar todos los medios posibles para poder tener comunicación con sus hijas. De manera que ellas estén escuchando de su mamá el dolor que es real, es de los dos lados. Yeah. Ella, porque existe la separación, y ellas necesitan escuchar, lo siento mucho, yo estoy acá, pero estoy pagando un precio, pero yo las amo, la afirmación, y eso va generando la cercanía y va sanando.
Yeah.
Y va sanando. Totalmente. Porque nosotros, por ejemplo, ahorita en mi familia, que nos conectamos todos los viernes, bueno, alguno que otro no por cosas, pero todos los viernes nos conectamos con ellos vía Zoom y tenemos una reflexión bíblica.
Yeah.
Y he tenido la oportunidad de decirle a mi padre que se conecta, que está recibiendo uh-huh. un consejo bíblico. He tenido la oportunidad de decirle, me siento muy orgulloso de usted, estoy contento de que sea mi padre. Uh-huh. Él lo mismo me dice, hijo, ¿cómo has crecido? ¿Dónde has aprendido eso que nos compartes? Ha habido una sanidad, aún en la distancia, pero que esa cercanía ha permitido que ahora podamos compartir este tipo de cosas.
Claro.
Y aunque sabemos que no es posible visitarnos para Navidad, no es posible estar juntos para el Día del Padre, para su cumpleaños o el mío, sin embargo, nuestro corazón ha ido sanando. Y creo que eso se debe de cultivar. No sucede tan pronto, pero sí la restauración es posible y de eso se trata.
Aquí tengo también otra pregunta para Rebeca de parte de Jamie. Dice, Jamie, bendiciones. Hermana, su historia es la misma de mi hija de 16 años. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a ella y a mí al respecto?
Amén. No sé si ya están juntas nuevamente o ella está lejos. No sé cómo está la situación.
Yo creo que se refiere a que el papá no la reconoce.
Okay,
bueno, no sé si sea por eso, porque dice que es la misma. No sé si vaya por ahí. Carlitos, ¿tiene más de información? Sí.
No, solamente así como está. Dice que es su historia es la misma de su hija y que qué puede hacer para ayudarle a ella y a ella también, a la mamá, al respecto.
Ok. ¿Qué puede hacer que sea un poquito más restaurado, restaurar la relación entre madre e hija? Pienso. O entre el padre.
Sí, o sea, pienso que el caso de ella es que su papá no la reconoce.
Okay.
Y pienso que uh-huh. la hermana le dice, sí, hija, él es tu papá, pero pienso que no hay respuesta de parte de él. ¿Y qué consejo le das a esta niña de 16 años, o esta joven, que tú estuviste en ese lugar?
Uh-huh.
¿Y qué consejo le das a la hija de Jamie?
Claro.
Y también a Jamie mismo.
A Jamie, exacto. Que sería la mamá precisamente. Creo que el papel de la mamá es... por ejemplo, en mi caso, mi mamá nunca me habló mal de mi papá, por ejemplo. Nunca, ella siempre me decía, él es su papá, háblele a su papá, converse con él, pregúntele cómo está. Para su cumpleaños, ella me decía, llámele para su cumpleaños. Entonces, la parte de mi mamá entre mi papá, aunque ellos nunca tuvieron una relación, siempre fue hacia restaurar una relación. Esa fue la parte de mi mamá. Y en mi caso personal fue como reconocer, o sea, al final del día reconocer la herida que esto me dejó y estar trabajando con ese rechazo constantemente, porque es un rechazo que se genera a raíz de, obviamente, el rechazo del propio padre hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros como hijos. Entonces, el buscar, ahora sí, buscar del Señor, eso es lo clave, y no hablo de una manera religiosa, sino buscar realmente el afecto del Padre, que es un Padre que lucha por nosotros y que nos está buscando constantemente. Entonces, el consejo es buscar ese afecto del Padre, que es el que puede suplir nuestra necesidad, y aprender a escuchar su voz, tener una relación con Él.
Y déjame ayudarte un poquito también.
Claro.
Creo lo que yo he visto de cerca, el proceso contigo, obviamente, y he visto cómo, a pesar de estar el panorama adverso, siempre mantenías la esperanza. Uh-huh. Por eso, de hecho, así se llama el tema, ¿no? Porque yo te vi siempre, dentro de todo, siempre conservabas esa esperanza. Uh-huh. Y bueno, platicábamos sobre esto, tu mamá te comentaba sobre esto, y yo creo que para la hija de nuestra hermana Jamie es, en primer lugar, como mencionaba mi esposa, el que va a llenarlo todo en nosotros es el Señor, el amor de Dios, y eso te va a traer a ti paz y te va a traer sobriedad a tu vida. Y obviamente la necesidad de tu padre está ahí, y nuestro ánimo con este programa es que optemos por la esperanza, uh-huh, a pesar del panorama que se vea muy difícil, porque hubo algo que sucedió que no hemos comentado, fue en tu proceso de sanidad interior, cuando obtuvieron la prueba, uh-huh, del ADN y que resultó que él era tu papá. Sin embargo, él no reaccionó como eso, como ahora, sabiendo la verdad, no tuvo ese ok, ¿verdad?, como compensación,
sí,
de decir, bueno, ahora sí ya sé que es mi hija, pues el tiempo perdido lo vamos a recuperar. Él no tuvo esa respuesta. Sin embargo, yo te vi, a pesar de que te decepcionaste de momento, pasaste un proceso de desánimo que es válido, después te vi como siempre retomando la esperanza. Uh-huh. Y el panorama pintaba como desesperanzador. O sea, ya no hay, ¿qué más puedo hacer, no? Pero sin embargo, hermana Jamie, yo considero que hay que infundirle ánimo a su hija, que a pesar de lo que vea, aunque su papá biológico no tenga respuesta, siempre hay la esperanza. La esperanza nos permite siempre creer. Sí. La palabra dice que Abraham, el patriarca Abraham, no se debilitó en su fe, a pesar de que todos los aspectos eran contrarios. Uh-huh. No eran favorables para que se pudiera cumplir la promesa de Dios. Sin embargo, dice que él siguió creyendo esperanza contra esperanza. Yeah. Se fortaleció en la fe. Nuestro ánimo con este programa para la hermana Jamie y todos los que nos están escuchando es que la esperanza nos mantiene siempre nos permite siempre tener esa pasión, ese corazón creyendo, ese ánimo, a pesar de que veamos un, sí, panorama como que todo está perdido.
Así es.
En realidad no. Entonces, mi ánimo, hermana Jamie, es ese. Usted tiene un rol muy, muy importante en la vida de su hija. Afírmela, sígala declarando esta palabra. Y ella necesita, obviamente, tratar su sanidad perdonando y tomando, yendo a la fuente de paz, de gozo, de plenitud, que es Dios. Ella necesita un encuentro personal, una relación personal con Dios para ser fortalecida. Y nuestro ánimo es este. Mientras se da el cumplimiento, uh-huh, de las promesas, mientras se da mientras llegamos a ese lugar, esperamos el cambio en las personas. La verdad es que hay altas y bajas. Uh-huh. Hay temporadas muy complicadas donde parece que todo va para atrás, más bien, uh-huh, a veces, ¿no? Sin embargo, la esperanza,
yeah,
qué importante es para poder ver sueños cumplidos. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado tiempos difíciles. Sin embargo, creo que es tiempo de volver al Señor para reavivar, yeah, esa esperanza.
Ya, yeah, totalmente. Absolutamente. Y creo que, como bien mencionabas, esos altos y bajos, mientras estaban esos bajos, ¿no? Y esos valles donde yo sentía como el rechazo, aún el desprecio, aún el sabiendo y estando seguro que era mi padre. En ese momento era cuando yo tenía que ir y llenarme de la fuente y recordarme que yo tenía un Padre Celestial que suplía esa necesidad, que cuidaba de mí, que me llenaba con su amor y que me reafirmaba como su hija y que Él estaba ahí para mí, porque no tanto por lo que podía hacer, pero porque por lo que yo era, por lo que yo soy, que soy su hija y me amaba, o sea, amén. Me ama en ese proceso.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no sé si Pastor nos dé la oportunidad después de compartir la conclusión, porque la verdad es que lo que sucedió, ¿no?, en este Día del Padre pasado fue un milagro, la verdad, la experiencia tan restauradora que tuvimos, y bueno, esperemos que así sea.